esta historia, quizás difícil de entender para nosotros, de Abimelec en este libro de Jueces. Y ahora leeremos el resto de la historia. Jueces 9, capítulo 9, versículos 22 al 57. Jueces capítulo 9, versículos del 22 al 57. Jueces 9, del 22 al 57. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec, y diría a Abimelec, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende del medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec, mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad. Y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, «Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo». Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los que de la torre de Siquem murieron, como unos 1,000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató». Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Os habréis dado cuenta de que este capítulo, el capítulo 9 del libro de Jueces, es muy largo, ¿verdad? De hecho, es el capítulo más largo de este libro de Jueces. ¿Y de cuál de los jueces habla este capítulo? Pues no habla de ninguno de ellos. El protagonista de este capítulo es un tal Abimelech, y él no fue uno de los 12 o 13 jueces de aquel tiempo de la historia de Israel. No sé si alguna vez se habrá hecho alguna película de esta historia que viene aquí, la historia de Abimelech, pero tiene todos los ingredientes de una buena película. Empieza con una conspiración. A continuación, tenemos el asesinato a sangre fría de 69 hombres, que eran todos hijos de un mismo padre, de Gedeón. Luego hay un discurso gritado desde la cumbre de una montaña por el hermano pequeño de aquellos 69 hermanos asesinados. Después hay una guerra civil entre el malvado rey Abimelech y sus seguidores y el resto de los habitantes de aquel reino. Y al final no hay ningún desenlace feliz, todo lo contrario, el malvado rey gana la guerra, mata a un montón de gente, destruye la ciudad de Siquem, pero él también muere aplastado por una gran piedra y atravesado por la espada de su propio escudero. Bonita historia, ¿verdad? Es la historia de Abimelech. Y voy a resumir esta historia y luego después voy a intentar sacar el mensaje de esta historia para nosotros hoy. Así que esos van a ser los dos puntos principales de esta predicación. Primero, un resumen de Jueces capítulo 9. Y en segundo lugar, el mensaje de Jueces capítulo 9. Así que en primer lugar, un resumen de Jueces capítulo 9. Vamos a hacernos algunas preguntas sobre esta historia de Abimelech. ¿Quién era Abimelech? Pues era el hijo de Gedeón y su concubina. O sea, no una de sus muchas esposas, que también tenía un montón de esposas, de mujeres, de esposas, pero también Gedeón tenía una concubina, una criada, que era su concubina, y con ella Gedeón había tenido este hijo y le había puesto el nombre Abimelech. Esto lo hemos visto en Jueces capítulo 8, versos 30 y 31, donde dice, tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces, Abimelech es un hijo de Gedeón, pero no un hijo, digamos, legítimo de Gedeón con alguna de sus esposas, sino que fue el hijo de Gedeón con una concubina, una mujer que era como una criada suya, que vivía en Siquem, y con ella Gedeón había tenido un niño, y al final pues llega a ser este hombre que vemos aquí en el capítulo 9, Abimelech. Su nombre, Abimelech, tiene un significado, y significa en hebreo, mi padre es rey. Abí, mi padre, Melech, rey. Mi padre es rey. Y ese nombre, como creo que comenté cuando prediqué sobre el pasaje anterior, hace unas semanas, es un nombre un poco irónico, porque le habían ofrecido a Gedeón, después de sus victorias sobre los enemigos, los madianitas, le habían ofrecido ser rey él sobre Israel, y él había dicho que no le interesaba ser rey. Pero cuando nace este niño, le pone como nombre Abimelech, mi padre es rey. No sabemos si lo hizo porque a fin de cuentas él se consideraba rey, aunque no lo fuera, o si fue por razones irónicas, bueno, me han invitado a ser rey, yo he dicho que no quiero ser rey, pero le voy a poner nombre a mi hijo como si lo fuera, Abimelech, mi padre es rey. Pero el caso es que ese es el significado del nombre Abimelech, mi padre es rey. ¿Qué fue lo que hizo Abimelech? Pues él llegó a ser rey, no quizás de todo Israel, pero sí de una ciudad importante en Israel en aquel entonces que se llamaba Siquem. Siquem es la ciudad de donde era la madre de Abimelech, la concubina de Gedeón. Ella era de Siquem, vivía en Siquem. Y bueno, Abimelech llega a ser rey sobre esa ciudad importante de Siquem, ¿no? Y toda esta historia tiene que ver con Abimelech, con la ciudad de Siquem, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es, ¿cómo llegó Abimelech a ser rey sobre esa ciudad de Siquem? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo consiguió? Y bueno, la respuesta es, lo hizo primero organizando, como hacen a veces los políticos, una campaña a favor suyo. Es decir, él hizo una especie de conspiración, habló con los líderes políticos, la gente importante de Siquem, para ganar su favor, para que, digamos, le votasen a él en la campaña y para que al final él no tuviera ningún rival y él pudiera quedarse con el trono, la corona de aquel lugar de Siquem. Esto lo vemos aquí en Jueces 9, del 1 al 3. Él dice a los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, se refiere a los 70 hijos legítimos de Gedeón y de sus esposas? ¿Qué preferís? ¿Tener 70 reyes o uno solo, que soy yo? Él intenta usar argumentos para convencerles a la gente de Siquem de que él es su mejor opción para ser rey sobre ellos y no los 70 hijos legítimos de Gedeón. Organiza esa campaña, alquila una banda de, digamos, matones o de seguidores. Versículo 4 dice que con ese dinero que le dieron, Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos, o sea, gente como guardaespaldas, gente que fuera detrás de él como seguidores para ayudarle en la campaña para quedarse con la corona, digamos, de la ciudad de Siquem. Pero lo peor que hizo Abimelech fue asesinar a sangre fría a 69. Yo sé que me vais a preguntar, bueno, no pone aquí 70, ¿por qué dices una y otra vez 69? Y es que Gedeón había tenido 70 hijos legítimos con sus esposas, aparte de Abimelec con su concubina, pero de los 70 hijos legítimos de Gedeón, uno escapó, que se llamaba Jotam, y de él hablaremos un poco más adelante. Entonces, él no murió, él no fue matado, pero los demás 69 hijos legítimos de Gedeón fueron asesinados por Abimelec y por sus matones, por su gente. Y fue así como Abimelec consiguió ser reconocido rey sobre la ciudad de Siquem. Esto lo vemos en el versículo 6 cuando dice: entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Hay un reconocimiento público por parte de los habitantes de Siquem que a partir de ese día Abimelec era su rey, ¿vale? Porque él ya había acabado con sus rivales matándoles a todos. ¿Pero qué pasó después? O sea, que ya Abimelec se ha hecho con la corona de Siquem, él es el rey, lo han reconocido, ha matado a sus rivales, sus hermanastros y tal. ¿Pero qué pasa después? Pues pasa una cosa curiosa, también lo hemos leído, y es cuando aquel hijo pequeño que había escapado de los hijos de Gedeón, Jotam, lo que él hace es, huye, sube un monte justo detrás de la ciudad de Siquem, y desde arriba, desde un lugar seguro, para que no le pudieran hacer nada, él empieza a gritar hacia abajo, hacia la gente, para que pudieran oírle, y él empieza a gritar y a contarles una pequeña historia. Es como una de las parábolas de Jesús en los Evangelios. Y él cuenta una pequeña parábola sobre los árboles del campo y tal, pero todo con la idea de que se dieran cuenta la gente de Siquem lo que han hecho. Han traicionado la memoria de Gedeón. Gedeón había sido ese gran líder puesto por el Señor para echar a los madianitas, para ganar esa gran victoria, para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos, los madianitas. Pero ¿cómo habían pagado a Gedeón por lo que él había hecho por ellos? Pues matan a 69 de sus hijos, a casi todos. Y ahora Jotam sube la montaña y él grita hacia abajo, hacia la gente ahí abajo en la ciudad y les dice: ¿pero qué habéis hecho matando a mis hermanos? Dice, y lo que viene a decirles es: cuidado, el Señor os pagará lo que habéis hecho. El Señor os pagará, no lo dudéis, el Señor os va a pagar vuestra traición de mi padre y de mi familia, permitiendo que este malvado Abimelec sea vuestro rey, y de esta manera, como lo ha hecho, pues el Señor os va a pagar. Y después coge Jotam, después de soltar su discurso desde la montaña, desde la cumbre de la montaña, y coge y se va. Y casi no sabemos nada más sobre Jotam después. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó fue que el Señor, que sabemos que el Dios es un Dios soberano, eso quiere decir que Dios es tan poderoso que Él controla todas las cosas que pasan, aun cuando nosotros no entendamos cómo lo hace, o por qué lo hace, cómo lo hace. Pero lo que hace Dios es sembrar un espíritu de discordia entre Abimelec, el rey de Siquem, y la gente de Siquem. O sea, que los que antes habían sido tan amigos, en esa conspiración contra los demás hijos de Gedeón, y ahora Dios siembra discordia, siembra divisiones entre Abimelec, el rey de Siquem, y los habitantes de Siquem. Y hay una guerra civil entre Abimelec y sus hombres y el resto de los habitantes de Siquem, ¿no? Todo eso lo hace Dios. Es una de las cosas que yo quiero subrayar esta tarde. Aunque luego tengamos preguntas, bueno, ¿por qué hace Dios eso? ¿Por qué permite Dios que haya guerras civiles? O a veces no podemos tener respuestas fáciles, ¿verdad?, a preguntas así. Pero la Biblia dice claramente que fue Dios quien hizo eso. Fue Dios, fue el Señor quien, para castigar a Abimelec por lo que había hecho, para castigar a la gente de Siquem, fue por eso por lo que Dios sembró esa discordia entre Abimelech y la gente para que entre ellos pues se matasen y fuesen castigados por todo el mal que habían hecho, ¿no?, contra Gedeón y su familia. Y bueno, después hay varias batallas, ¿no?, entre Abimelech y sus hombres y los habitantes de Siquem. Hay varias batallas en esa guerra civil. Y bueno, al final, Abimelech, para bien o para mal, él gana la guerra. Abimelech, el malo de esta película, él gana la guerra contra Siquem. Y mata a muchísima gente, mata a casi toda la gente de Siquem, de una manera o de otra, o en la batalla, o después matándoles en la misma ciudad. Y destruye totalmente la ciudad de Siquem, de la que él era rey, y él destruye la propia ciudad de Siquem. O sea que mata a toda la gente, o casi toda la gente, y también destruye la ciudad de Siquem, de la que él se supone era el rey, ¿no? Pero vamos, la historia termina cuando este hombre, Abimelech, quizás un poco orgulloso de lo que había conseguido, sintiéndose ya casi invencible, pues él lo que hace es coge y ataca otra ciudad, que no tiene nada que ver con Siquem, que se llamaba Tebes. Es otra ciudad, no muy lejos de Siquem, y él va con sus hombres, como si pudiera ya hacer cualquier cosa, hacerse dueño de cualquier lugar, y va a Tebes, ataca otra ciudad con sus hombres, consiguen hacerse con la ciudad de Tebes, pero ¿qué pasa? Justo cuando están a punto de prender fuego a una torre que había en la ciudad de Tebes, una mujer arriba en la torre tira hacia abajo una gran piedra, y esa piedra cae encima de la cabeza de Abimelech, y él está a punto de morir, y le dice a su escudero, mátame tú, para que luego no se diga que me ha matado una mujer, la mujer que tiró la piedra. La mujer tira la piedra, él está así como muriéndose, y por la vergüenza de haber sido matado por una mujer, que para, en aquel entonces para un hombre era una vergüenza, pues él dice a su escudero, mátame tú, para que no sea la mujer la que me haya matado, ¿no? Entonces su escudero saca su espada y lo mata. Y así termina la historia de Abimelech. Bueno, hay una conclusión en los últimos dos versículos, 56 y 57. Y yo diría que estos últimos dos versículos son de los más importantes de toda la historia de Abimelech. Es la conclusión que escribe el autor del libro de Jueces para dar su opinión, su conclusión, inspirada por el Señor de esta historia. Dice Jueces 9:56-57, así pagó Dios, o sea, él está enfatizando que fue Dios quien hizo esto. Dice, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre era Gedeón, matando a sus 70 o 69 hermanos, todos menos Jotam. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerubal. Mirad, estos dos versículos son importantes porque son la clave para que entendamos esta historia. El autor está diciendo, si queréis entender esta historia, pues os lo cuento en pocas palabras. Dios hizo esto para castigar a Abimelech por lo que había hecho, pero también para castigar a la gente de Siquem por haber participado junto con Abimelech en ese asesinato múltiple de 69 hijos de Gedeón. Ellos también habían participado activamente en esa conspiración. Ellos habían decidido apoyar a Abimelech en contra de los hijos de Gedeón, sus hermanastros. Y dice el autor al final, todo esto que pasó, las guerras y las batallas, la gente que murió, Abimelech y su muerte delante de esa torre, todo esto lo hizo Dios para pagar, o sea, para castigar a un hombre malvado y para castigar a esos otros hombres malvados de Siquem por lo que habían hecho. Este es el comentario inspirado por el Señor que encontramos al final de la historia, que es la clave para que podamos entender esta historia. Pero ahora quiero pasar, de forma tan concisa como pueda hacerlo, quiero hablar un poco sobre cuál es el mensaje de todo esto para nosotros hoy. O sea, cada vez que leemos la Biblia, aparte de intentar entenderla, evidentemente, entender su significado, siempre tenemos que acercarnos a la Biblia con la idea de preguntarnos, Señor, ¿qué nos quieres decir a nosotros de todo esto? ¿Cuál es tu mensaje a mi vida, a nuestras vidas, hoy en el año 2014? ¿Cuál es el mensaje para nosotros de esta historia tan extraña y tan sangrienta, ¿verdad?, de Abimelech? Entonces voy a intentar mencionar 6 lecciones, 6 mensajes del Señor a nosotros hoy, de esta historia de Abimelech y de la ciudad de Siquem. Vamos pues con las 6 lecciones. Voy a intentar ser lo más breve posible en estas 6 lecciones. Primera lección, las consecuencias del olvido. Las consecuencias del olvido. Porque esta historia de Abimelech, ¿cómo empieza? Empieza con el pueblo de Dios olvidándose de Dios y olvidándose de Gedeón. Si queréis, esto lo podemos ver rápidamente al final de Jueces capítulo 8. Dice en el 33, Jueces 8, 33, aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit, un dios de por ahí. Y no se acordaron, quiero subrayar eso, 34, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Bueno, no voy a seguir leyendo, pero cogéis la idea. Antes de aparecer Abimelech, antes de hacerse él con el poder en Siquem, el pueblo de Dios otra vez se había olvidado de Dios. Se había olvidado de cómo Dios había levantado a Gedeón para salvarles de sus enemigos, los madianitas. Todo eso era muy reciente, pero ya estaba olvidado. Y os quiero sugerir, y creo que estáis de acuerdo conmigo, que nosotros no somos ni mucho menos inmunes a olvidarnos del Señor. Nos olvidamos de Él. No solo en el sentido de que durante el día no nos acordamos de Él, no pensamos en Él, nos olvidamos de Él, literalmente, sino que nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros durante toda nuestra vida. Nos olvidamos de algo tan grande como la salvación en Cristo, que tenemos un lugar esperándonos en el cielo, no gracias a nosotros, sino gracias a la gracia de Dios y gracias a la muerte de Jesús por nosotros. Nos olvidamos, seguimos con nuestra vida como si todo esto no existiera. ¿Dónde está mi gratitud? ¿Dónde está nuestra gratitud al Señor? Él ha sido tan bueno con nosotros. Él nos ha salvado. Él nos ha ayudado. Él ha provisto para nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay de nuestra gratitud al Señor? No, nos olvidamos de Él. Hasta que las cosas van mal y otra vez nos acordamos de Él. Señor, ¿dónde estás ahora? Y Él nos dice, sí, pero ¿tú dónde has estado mientras las cosas te iban bien? ¿Dónde has estado tú? El olvidarnos de Dios es el comienzo de muchos de nuestros males. Es una lección importante. Segundo, la maldición de la corrupción. La historia de Abimelech es una historia de corrupción. La corrupción es tan antigua como el mundo y es tan nueva como los titulares de los periódicos de mañana. Porque la corrupción no es solo lo que hacen otros, no es solo lo que hacen los famosos corruptos. La corrupción es ¿Cómo somos los seres humanos? Llevamos perversidad dentro de nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Engañoso es el corazón. No solo el corazón de cuatro corruptos que han sacado millones de los impuestos de los ciudadanos. El corazón de cada ser humano es desde que nacemos, es corrupto. Y vemos esto en esta historia cuando Abimelec pues hace su conspiración, hace su campaña política para que le acepten como rey y tal. Él paga dinero, soborna a la gente. Parece como si fuera de cualquier noticia de la televisión de hoy día, aquí en España. Yo veo, cuando yo escucho las noticias que van saliendo sobre la corrupción en este país o en cualquier otro país, que hay en todos los países corrupción. En África, apenas hay un país africano que no tenga líderes corruptos. Y no lo digo por hablar en contra de nadie, pero es que es así, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. No cabe la menor duda. Pero hay un peligro para nosotros. Y es el peligro de la hipocresía. Es fácil para nosotros. No digo que no lo hagamos, porque también hay que criticar, hay que hablar en contra de la corrupción, evidentemente. Pero es tan fácil señalar con el dedo a los corruptos famosos y no ver la corrupción que hay en mi propio corazón y en mi propia vida. ¿O es que yo soy un ejemplo de integridad, de que nunca miento, que nunca robo, declaro todos mis ingresos a Hacienda, que yo no soy capaz de cometer la más pequeña corrupción? ¿Qué pasa? Mi corrupción está a una escala tan pequeña que ningún periodista se va a interesar por mi caso, porque no son millones de euros, son 4 euros. Pero eso justifica mi corrupción a pequeña escala en mi vida. En tercer lugar, la importancia del liderazgo. Sabéis que este libro de Jueces, ya su nombre lo indica, Jueces o Libertadores, es un libro sobre líderes, sobre liderazgo. Hubo por aquel entonces todo tipo de líderes en Israel. Líderes buenos, muy malos, regulares. Hubo un poco de todo tipo de líderes. Es un libro sobre liderazgo en Israel y a veces la falta de liderazgo. Sabéis que al final del libro de Jueces, en 4 ocasiones, el autor del libro dice, en aquel entonces no había rey en Israel y toda la gente hacía lo que les parecía bien. ¿Qué está diciendo? Era un caos. Era un caos porque no había un liderazgo claro en Israel en aquel entonces. Y aquí tenemos la historia de un líder especialmente malo, se llamaba Abimelec. Antes hemos tenido otras historias un poco más buenas sobre Gedeón, sobre Débora, sobre otros líderes más buenos. Pero en este caso es un líder desastroso que es Abimelec, es un líder malísimo. Pero digo esto para que nos demos cuenta de que tanto en la sociedad como en la iglesia necesitamos estar orando a Dios por buenos líderes. Esto es tan importante. ¿Cuándo fue la última vez que oraste al Señor por esto? Nos quejamos, lamentamos la corrupción y qué políticos más malos tenemos y todo lo demás. Pero ¿cuántas veces oramos a Dios? Señor, por favor, danos mejores líderes políticos. Gente más honesta, gente de una ética, gente con sabiduría para sacarnos de las crisis y gente en quienes podamos confiar más en su integridad. ¿Cuántas veces oramos al Señor por nuevos líderes en la iglesia? Señor, levanta hombres de Dios para que nos puedan pastorear, para que tengamos más ancianos en la iglesia, para que tengamos más hermanos capaces de ser nuestros líderes delante de Dios, para llevarnos hacia adelante como iglesia. Son el tipo de oraciones que hacemos de vez en cuando. Pero deberíamos hacer este tipo de oraciones mucho más a menudo. Estamos estudiando este curso, algunos de nosotros preparados para servir. Y uno de los temas es principios de liderazgo. El liderazgo es tan importante, no porque los líderes sean importantes, sino porque cuando hay buenos líderes, Dios bendice y usa eso para bien. Y cuando no hay buenos líderes, muchas veces es la causa de muchos males, tanto en la iglesia como también en la sociedad. Hermanos, oremos por buenos líderes, tanto políticos en la sociedad como espirituales también entre nosotros como iglesia. En cuarto lugar, la inevitabilidad del juicio. El Señor juzga y castiga a Abimelec, juzga y castiga a la gente de Siquem y juzga y castiga también a su pueblo Israel. Esta es una parte del carácter de Dios que nos cuesta más aceptar. No es difícil aceptar el amor de Dios, no es tan difícil aceptar que Dios sea un Dios poderoso, pero lo que nos cuesta aceptar es la idea de un Dios que es juez, un Dios que juzga, que castiga, un Dios que incluso manda a la gente impenitente, o sea, no arrepentida, al infierno, al final de sus vidas aquí. Pero el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, el Dios que existe, también es un Dios que ve todo lo que va pasando y al final, para ser justo como juez, Él tiene que intervenir y tiene que juzgar y tiene que castigar. Y es parte de cómo es Él. Puede ser una parte que nos cueste más entender o aceptar, pero es parte de la visión de Dios que tenemos en la palabra de Dios. Lo vemos aquí. Y os pregunto, ¿qué os hubiera parecido si Abimelec simplemente se hubiera salido con la suya, hubiera vivido 100 años, hubiera muerto tranquilamente en su cama a los 100 años después de disfrutar de todos los placeres que puede ofrecer esta vida y que nadie nunca le hubiera dicho ni mu por lo que él había hecho? Él había matado a sangre fría a un montón de gente inocente. ¿Qué queremos? ¿Que nadie le haga nada? ¿Que no tenga que pagar sus crímenes? Hoy día, os lo digo de verdad, hoy día a veces simpatizamos más con los criminales que con las víctimas. Porque las víctimas ya o están muertas o son familiares de otros que han muerto y nos olvidamos de las víctimas. Pero tenemos un gran corazón para los que han matado a gente y cuando salen de la cárcel a los 10 años, después de asesinar a gente, no pasa nada. Pues Dios no es así. Dios es un Dios que pesa en la balanza suya lo de cada uno y Él paga conforme a la justicia con mayúscula, no la justicia humana. Dios es un juez justo y tarde o temprano Él siempre interviene. Él impone su justicia. Por eso a mí me consuela la idea bíblica de que va a haber un juicio final. No porque yo esté deseando que nadie sufra. Yo no estoy deseando eso. Ojalá que no hubiera infierno, que Dios fuera misericordioso con toda la gente, en un sentido. Pero lo que me consuela es saber que aunque la gente en esta vida no sea castigada por sus crímenes graves, un día van a tener que enfrentarse con un Dios que no les va a permitir seguir impunes después de lo que han hecho. Dios va a imponer su justicia perfecta, perfecta un día. Y eso para mí es un consuelo. Porque hay tantas injusticias que no se corrigen en esta vida, en este mundo. Y a mí me consuela pensar que el Señor un día va a aparecer como juez. Él va a poner cada cosa en su sitio, a cada persona en su sitio, y no habrá ni una palabra de queja, porque todos veremos que es justo lo que Dios hace. Yo creo que debería ser un consuelo, porque si no, ¿qué consuelo tienen esas familias que sus hijos han sido asesinados o lo que sea? En quinto lugar, otra lección que veo aquí es la infalibilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. Es decir, no contiene ningún error, siempre se cumple la palabra de Dios. ¿Dónde viene la palabra de Dios en esta historia de Abimelec? La palabra de Dios viene a través de Jotam. Jotam era aquel hermano pequeño de los 70 hermanos legítimos de Gedeón. Él consigue escapar, sube a la montaña, grita desde la montaña lo que han hecho, pero él también profetiza palabra de Dios. Y él dice, cuidado, el Señor ha visto lo que habéis hecho, y él, ya veréis cómo él interviene y cómo él los castiga. Y fue así. ¿Y cómo termina Jueces capítulo 9? Diciendo el autor, lo que había dicho Jotam, palabra de Dios, se cumplió. Murieron los culpables, los de Siquem, Abimelec, murieron todos ellos castigados por Dios en cumplimiento de la palabra de Dios a través de aquel hijo casi desconocido para nosotros de Gedeón, Jotam. La palabra de Dios es una roca. Mi palabra no, mi palabra no siempre se cumple porque yo soy un pecador y tú también lo eres. Nuestra palabra, por mucho que quisiéramos siempre decir una cosa y hacerla, pero sabemos que no siempre lo hacemos. Hacemos promesas que después no cumplimos, porque no somos Dios, porque somos pecadores. Pero la palabra de Dios siempre, siempre se cumple. Es una roca para nuestras vidas, para construir nuestras vidas sobre esa roca que es la palabra de Dios. Y finalmente, yo veo en esta historia, quizás una lección un poco extraña, pero es importante, veo la necesidad del Evangelio. Veo como última lección la gran necesidad que tiene el mundo del Evangelio. Porque Jueces es un libro, a fin de cuentas, sobre las miserias del hombre y sobre la misericordia de Dios. Esos son los dos temas de Jueces que van así un poco en paralelo. Las miserias de los seres humanos y a la vez la misericordia del Señor. Y lo hemos visto en esta historia de Abimelec. En Abimelec y en la gente de Siquem, en esa guerra civil. En toda esta historia tan larga vemos las miserias humanas. Pero también vemos la mano de Dios, vemos las misericordias del Señor hacia su pueblo a pesar de esas miserias de ellos y de toda la gente. Y es que el mensaje de Jueces, aunque parezca mentira, el mensaje de Jueces no es otro que el mensaje del Evangelio. El mensaje de Jueces es que somos muy pecadores y volvemos a caer una y otra vez en los mismos pecados porque somos así, pero Jueces también nos habla de un Dios de compasión, que a pesar de ser nosotros como somos, Dios aún así se compadece de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Merecemos que Dios nos abandone, que nos deje con nuestros pecados, que nos deje para que suframos en esta vida y después en la otra vida? Pero en vez de hacer eso, Dios ha intervenido en la historia, nos ha enviado a su propio Hijo, ha permitido que su propio Hijo fuera crucificado en una cruz cruelmente, que sufriera un montón, y todo por amor a gente indigna como tú y yo. Es el Evangelio. Y ese Evangelio lo vemos aquí prefigurado en la historia de los jueces y en esta historia de Abimelec también. Las miserias nuestras como seres humanos, pero a la vez la misericordia de Dios, que es grande. Voy a acabar con un simple detalle que me parece más o menos interesante. Bueno, ya hemos visto que aquel nombre que Gedeón había puesto a su hijo con su concubina, Abimelec, significaba, ¿verdad?, mi padre es rey. Era un nombre un poquito mentiroso, porque Gedeón nunca llegó a ser rey sobre Israel ni sobre nadie, que sepamos. Hizo muchas cosas, pero no llegó a ser rey, rechazó el el ofrecimiento de ser rey, pero aún así puso ese nombre a su hijo Abimelech. Mi padre es rey. Pero en otro sentido distinto, Abimelech es el nombre de todo verdadero creyente. Mi padre es rey. Mi padre es Dios. Y Dios es rey. Mi padre es rey. Abimelech. Todo creyente, si lo piensa, puede decir, hablando del Señor, yo soy como si fuera Abimelech, porque mi padre con mayúscula, es el rey de reyes. Es el rey del universo. Es el que controla todos los detalles de mi vida, todos los detalles del mundo, lo bueno y lo malo, aunque no lo entendamos, está todo bajo su soberanía, porque hay un Dios sobre el trono del universo. Y ese Dios es mi Padre. Y yo soy como si fuera Abimelech. Mi Padre es el Rey de Reyes. Si os habéis dado cuenta, todas las canciones que hemos cantado y que vamos a cantar ahora en este culto, todas las canciones de esta tarde, en algún momento, hablan de Dios como Rey. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En cada canción he elegido estas canciones porque quería resaltar la faceta de Dios como Rey, como nuestro Rey, porque nuestro Padre es Rey. Y tarde o temprano, veremos cómo la voluntad de Dios al final se impone sobre este mundo, para su gloria y para el bien de los que somos parte de su pueblo.